noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Fórmula Noticias presenta Abriendo la Conversación. Eduardo E.
Analítico. Profesional.
Polémico. Valiente.
Apasionado. Y paso.
Es muy necio.
Un conductor con liderazgo.
Y preciso.
A ver, yo no soy opinador, ni voz, pero...
Ruiz Gil hará que la noticia le abra los ojos.
Son exactamente las 4 de la tarde con un minuto hora del centro de México. Soy Eduardo Ruiz Gil y aquí en el estudio A de Grupo Fórmula en la Ciudad de México. Acompañado y muy buen acompañado por Juan Key.
Encantado de escuchar tus palabras y de estar aquí, claro.
Ya estás bueno. Como Romero Hicks, ¿eh?
No,
que me sentí. Saludar a todo mundo.
No, yo no, pero me hiciste sentir importante, pues.
Eres importante.
Lo agradecí.
Eres importante hasta que no lo eres.
Exacto. Hasta que dejes de serlo.
Así es todo. Luis Miguel González, ¿cómo estás?
Con mucho gusto estar acá, Juan.
Ahí llevamos semanas hablando que la reforma judicial, que la elección, que los aranceles de Trump. Y se nos olvida que México pertenece al planeta Tierra. Como que cuando hay mucho problema local, se te olvida que más allá de las fronteras, están ahí, también ocurren cosas, ¿no? Entonces yo me puse a ver, porque la OCDE acaba de hacer una revisión del crecimiento de las economías, y úchales, a la de Estados Unidos la bajó de un crecimiento del 2.8 al 1.6, que dicen, hace décadas la economía de Estados Unidos no crecía abajo del 2%. Entonces hay mucha preocupación. Después ves que el Fondo Monetario Internacional bajó su previsión de crecimiento para China del 5 al 4%. Yo le diría, hizo un puntito porcentual. Sí, pero es una baja del 20%. Y para la Unión Europea, el Fondo Monetario Internacional primero estaba diciendo que no iba a crecer, que iba a decrecer 1.2, pero ya dijo que va a crecer 0.8, que es como nada. Entonces yo me puse a pensar, a ver, Estados Unidos compra el 83% de nuestras exportaciones. China es nuestro segundo cliente y la Unión Europea es nuestro tercer cliente. Si esos países se cae la economía, lo lógico es suponer que nos van a comprar menos. Y si ahorita le añadimos los aranceles del 50%, tema sobre el que escribiste y vas a platicar hoy, Luis Miguel, pues hay que preocuparnos. Entonces dije, a ver, ¿cómo va México? Vamos a ver México. Para empezar, todos los pronosticadores no tienen, con excepción de la Secretaría de Hacienda, que tiene un optimismo que nadie comparte, porque la Secretaría de Hacienda dice que México puede crecer entre el 1.5 y el 2.3, en promedio el 1.9. Ja, ja, ja. Fondo Monetario dice la economía de México va a crecer menos 0.3%. El Banco de México, la economía crecerá 0.1%. La OCDE nos pone en un crecimiento del 0.4%. Y la encuesta del Banco de México, los expertos económicos privados, ponen que vamos a crecer 0.08. Vamos a dejar el 0.1, ¿no?, para ser amables. Después, ¿cómo va el mercado laboral de acuerdo a las últimas encuestas del INEGI? Desocupación está re bien, 2.2. Estamos arriba de todos. El problema es que la informalidad aumentó al 54.4. Y como tú hace unos días lo trajiste a colación, Luis Miguel, todos los subíndices son para preocuparnos. Nomás el índice de subocupación está ya en el 6.6%. El ingreso laboral real por persona en el primer trimestre se cayó 2.7%. ¿Qué estamos viendo? Que no hay empleos, que el ingreso está cayendo y los empleos que hay son vulnerables a los vaivenes de la economía. Después dije, a ver, ¿cómo va la inversión y el consumo? Hay tres trimestres consecutivos en que la inversión fija bruta se ha caído. Y este dato es muy importante porque es lo que se invierte en un país en fierros, en equipos, en cosas sólidas. Se ha caído. La confianza del consumidor en abril volvió a caer. La confianza empresarial también volvió a caer. En las finanzas públicas está muy bien, el déficit proyectado para este año es el 3.9% contra el 5.9% del año pasado. Sin embargo, hay una gran presión por el costo financiero de la deuda. Fuertísimo. Gran parte del gasto de gobierno se va a pagar los intereses de la deuda.
La del gobierno más la de Pemex.
Es que la de Pemex es como la del gobierno, ¿no? No nos hagamos guajes. Digo.
Sí, sí, pero no. Y es parte de uno de los enormes temas.
Y el gobierno, sí, está cobrando más, está recaudando más, nos dice Hacienda, por la vía fiscal, pero no alcanza. Y no quiere este gobierno, como el anterior no quieren hacer una verdadera reforma fiscal. Después nos presumen que el peso está requete bien. Hoy estaba sobre 19.20, algo así. Pero no es porque el peso esté fuerte, es porque el dólar está débil. Y gracias a que el dólar está débil, no ha aumentado la fuga de capitales. Sigue ganando dinero porque el país está pagando el 8.5% de interés. No está mal, contra el 4.5% de Estados Unidos. Pero esto es muy, muy riesgoso, ¿no? Y todo, a fin de cuentas, sujeto a malas señales políticas, una reforma jurídica y una elección judicial que nomás convenció a los de la 4T, no convenció al sector privado nacional y extranjero. Entonces el país se enfrenta momentos difíciles y lo que yo creo, y ya es hora de que lo haga, el gobierno de la presidenta Sheinbaum tiene que empezar a hacer los ajustes necesarios. Está bien que tenga su discurso, el Plan México, etcétera, etcétera, pero si las cosas siguen, no va a haber dinero para el Plan México. Y creo que una buena señal sería lanzar: somos conscientes de estos problemas, porque no puedes decir que la economía va a todo dar cuando no va. Tienes que decir: somos conscientes que hay problemas y estamos ajustando ciertas variables. Lo que siempre han hecho, ¿no? Bla, 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 bla. Me preocupa el discurso triunfalista.
El problema, obviamente, lo hemos comentado aquí, no es el optimismo, sino si del optimismo se deriva un mensaje de como vamos bien, no tenemos que cambiar nada.
No pasa nada.
Porque creo, y todos lo estamos viviendo desde lo micro, en nuestro trabajo, en nuestro hogar, en el mercado en el que trabajamos, que el mundo está cambiando mucho. Entonces, la única actitud es posible es ser flexible, estar dispuesto a estar ajustando. Lo que teníamos planeado probablemente no sea lo que vayamos a necesitar hacer. ¿Eh? Eso vale para Eduardo, para Juan, para Luis Miguel, pero también vale para el gobierno. A mí, en algunos momentos, me parece que la señal más preocupante desde el mensaje es de rigidez.
Si no, es Plan México, ahí va, Plan México.
Reforma judicial, ahí va.
Sí.
Y de repente uno dice, la realidad lo que te está diciendo es, oye, la carretera por la que querías ir la ocupó la CENTE. Toma una vía secundaria.
Sí, es la verdad. A ver, yo nomás, el gobierno debe ajustar su enfoque y enfrentar con realismo las restricciones externas e internas que están surgiendo y que se están agravando. Juan, ¿qué?
Tú empezaste, digamos, la plática hablando de que México necesitaba voltear a ver qué estaba pasando en todo el mundo y no nada más con nuestro vecino comercial o nuestro socio comercial. Y tienes toda la razón, porque la incertidumbre política es global. O sea, están pasando cosas en el mundo de llegada de regímenes autoritarios de derecha o de izquierda, que por supuesto quieren cambiar la ecuación a nivel mundial. Hay incertidumbre política derivada de eso. La guerra comercial alcanza a todo el mundo, no nada más está dentro de nuestras fronteras. Bien dices, hay inestabilidad financiera a nivel global y el costo de la deuda de muchos países se está volviendo un tema difícil de resolver. La inflación no se ha podido controlar, es persistente y eso genera un problema grave. Y para acabarla de amolar, el tema de la reforma judicial que genera una terrible incertidumbre jurídica. El Plan México en mucho está agarrado de la inversión extranjera y no va a haber o no se va a dar en esos proyectos por dos razones. los aranceles al acero y al aluminio y la incertidumbre jurídica en caso de una
que diferencia. Además no sabemos hasta cuándo van a durar los aranceles al acero y aluminio, porque qué tal si se levanta después de una noche de tórrida pasión con su propia personalidad Donald Trump, de buen humor, dice, siempre no hay aranceles hoy. Digo, no sabemos qué esperar de este tipo. Es su estrategia.
Sí, claro.
Suponiendo, a estas alturas tenemos todo el derecho a decir, versión 1 es, hay una estrategia muy sofisticada. Versión 2, no hay una estrategia y es el caos lo que...
¿Lo de Trump?
¿Y por
él
qué?
Él es el caos, él es el caos.
O sea, lo que quiero decir, en cualquiera de los dos nos está atropellando. Haya estrategia o sea caos. Y de alguna manera, el tema, me gustó el fin de semana, reforma judicial e inundaciones. Nos recuerda, no solo dependemos de entre nosotros, la naturaleza también tiene algo que decir.
Para acabarla de molar.
Digo.
Por si faltaba algo.
Así está el asunto. Esperemos lo mejor, preparémonos para lo peor, porque la cosa no se ve fácil. Mensajes.
Tenemos tu atención. Es por eso que este espacio es perfecto para que tu producto o servicio sea conocido por millones de personas que se encuentran en este momento en su casa, su oficina o en su automóvil.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com.
ventas@rss.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Ya regresa Eduardo Ruiz Gil. Más contenido en Instagram. Radio Fórmula MX.
Estamos aquí de regreso, 16 minutos después de la... Haciendo corajes, que no vale la pena hacer corajes, Juan. Que no hay vigilancia en los museos. Pues ni modo. No vas este día y vas otro día.
Cuando abran.
Cuando abran. Porque se quedaron sin vigilancia los museos, ¿verdad? ¿Sí? Los que dependen del Instituto.
Del INAH.
Del INAH. ¿Por qué?
Pues porque hay un cambio de política. En lugar de que los vigile la policía bancaria e industrial, como venía sucediendo, le dieron contratos a empresas de seguridad privada y no les alcanzan los elementos, esto están viendo a ver cómo.
Sería interesante saber a cuál empresa es, o a cuáles empresas de seguridad privada, y si no vieron bien el contrato que estaban firmando, donde tú no puedes firmar un contrato si no tienes los guardias necesarios para cada lugar, ¿no? ¿Todos están cerrados los museos?
De entrada, sí, todos los del INAH. Digo, la antropología, el castillo de Chapultepec, o sea, cosas menores, ¿no?
Tú eres un turista que llegó de Francia porque te morías por ir al de antropología. Bueno, vete al Sumaya, hay muchos otros museos. ¿Cuál es la bronca? Lo puedes ver por internet. los aranceles de Trump al aluminio y acero. En X y en Facebook la conversión ya impacta a 17 millones de usuarios. Y los usuarios hacen comentarios negativos ante esta última ocurrencia de Donald. Y ayer hablamos sobre Andrés López Beltrán, también conocido como Andrés Manuel López Obrador Beltrán, o Andy. 19 millones de usuarios platicaron de esto negativamente, manifestando una sensación de decepción hacia la clase política, evidenciando rechazo a la corrupción y nepotismo que representa este individuo. Yo no sé si la corrupción, pero el nepotismo sí. Porque si apellidara Pérez o Ruiz, no sería secretario de organización de Morena, pero no cumplió con la cuota, ¿eh? La cuota era ganar la ciudad de Durango. No ganó.
Y movilizar 20 millones de personas a votar.
Ah, sí, también. Bueno, no podía hacer todo, dale chance. No tiene carrera política, nunca ha sido electo, nunca ha sido legislador, nunca ha sido nada, no da conferencias de prensa, no maneja redes sociales. Digo, es oscurito el personaje, ¿no? Es oscuro, pero en fin. A ver, los aranceles, ¿qué va a pasar con estos aranceles? Hoy escribes al respecto en El Economista, que tan dignamente diriges.
Anda. Me llama la atención cómo un tema económico más o menos técnico se vuelve un tema tan relevante en la conversación. Y lo primero que uno puede asegurar es, está tocando fibras, vamos a decir, fibras sensibles. Tiene que ver con, es el nuevo capítulo de esta relación con Estados Unidos, que incluye migración, que incluye combate al narco. En lo económico, basta ver a la presidenta hoy en la mañana para tener una idea muy clara de cómo se está viviendo desde Palacio Nacional. Y es, simplemente no estamos entendiendo qué nos está pasando con Estados Unidos.
Pero va a ir Marcelo a hablar con la gente del secretario de Comercio de Estados Unidos, que es un fanático de los aranceles, ¿eh?
Entonces, fanático. Básicamente teníamos una narrativa de México sí le entiende a Trump, pudimos con él hace 8 años y ya sabemos cómo es. De alguna manera siento que hubo cierta, yo diría, hasta cierto...
¿Confianza? Vamos a
decir, confianza.
Ni Melania entiende a Donald.
Decían, a ver, el New Yorker, el New York Times, han publicado reportajes súper elogiosos de Claudia Sheinbaum, de decir, la presidenta que pudo con Donald Trump. Parte de lo que creo que es muy doloroso del tema de los aranceles al acero y aluminio es que trasciende lo económico y nos lleva a preguntarnos, bueno, ¿cómo está en términos generales la negociación con Estados Unidos en temas difíciles? Porque más allá de que van 7 llamadas que se expresan siempre de manera muy elogiosa de la presidenta, punto por punto nos ha ido mal en todas las negociaciones.
Sí, realmente.
La de acero y aluminio, decía muy bien la presidenta, es injusto porque tenemos déficit con Estados Unidos en esta...
Le compramos más de lo que le vendemos de acero y aluminio.
A ver, le compramos más o menos 15 mil millones de dólares a Estados Unidos, le vendemos 10 mil. Trump dice, quiero poner un arancel tan alto que nadie le pueda dar la vuelta, porque el objetivo es relanzar la industria.
Una industria que nunca va a poder resucitar en Estados Unidos, hay que decirlo.
Porque el gran jugador en este momento de industria siderúrgica está en Asia, en primer lugar es China, uh-huh, pero también Corea, también Japón. Uh-huh. ¿Qué es lo que para mí es más preocupante? Pone al T-MEC en una especie de crisis existencial. O sea, ¿de verdad seguimos teniendo un acuerdo comercial? Ojo, no estoy diciendo que no haya una relación comercial muy importante. Es una relación...
Que nos ha ayudado con las exportaciones que cumplen con las reglas del T-MEC.
Es una relación más o menos, para hacernos una idea, de 2,000 millones de dólares diarios entre lo que compramos y lo que vendemos. 2,000 millones diarios. Pero el hecho, el que esté en riesgo el T-MEC, es un acuerdo comercial que además es un compromiso de aceptar ciertas reglas para resolver conflictos. Lo que está diciendo Trump, entre líneas, es, a ver, si no le hago caso a los jueces de mi país, si me paso por el arco del triunfo a la corte, ¿por qué me voy a someter a un acuerdo comercial que es verdad que yo promoví, pero eso fue hace 8 años?
Es que el Trump de hace 8 años no es el Trump de ahora. El Trump de hace 8 años llegó sin equipo. Nombró a puras personas que no le eran 100% leales. Su entonces secretario de Economía, de Comercio, no me acuerdo quién era, y la encargada de Comercio Internacional de aquella época, pues no era gente de él. Entonces, el Trump de hoy no es el Trump de entonces. Desde que dejó la presidencia y regresó, tuvo 4 largos años para ir armando un equipo de puros leales, pero... a morir. El secretario de Comercio de Estados Unidos, el señor Lutnick, tiene una empresa financiera que gana dinero vendiendo bonos, etcétera, etcétera, pero no cobra comisión si los bonos suben o bajan. Él cobra por el movimiento que maneje su empresa. Y vaya que ha habido movimiento con Donald Trump. Entonces Lutnick se ha hecho aún más multibillonario desde que llegó a este cargo. A él no le conviene que las cosas cambien. ¿Ok? El diferendo que ahora hay entre Trump y Musk, que le quitaron los subsidios a los coches eléctricos, ya no le gustó, a lo quitó este, ¿no? Entonces, Marcelo y sus cuates podrán ir a hablar lo que quieran con el secretario de Comercio, pero este secretario de Comercio apuesta, cree en los aranceles. Y si no cree, como ve que su jefe cree, él cree. ¿Cómo negocias con esta gente?
A ver,
son dogmáticos.
Perdón, hace años el único conducto era el yerno, ¿no? Jared Kushner.
Sí, dice Kelly y Vigaray se hicieron muy cuates y socios, pero eso está afuera porque se peleó con
los... Por eso, pero ese era el conducto, ahora ya no hay conducto. A ver, yo sí quisiera comentar esto. Uno, el impacto es brutal en muchas ramas de la economía mexicana. La construcción se va al suelo.
Todo.
La industria automotriz que él quiere regresar, bueno, va a tener un quebranto terrible. La industria metalmecánica, tractores, etcétera, también. Entonces, las dimensiones del quebranto pueden ser enormes.
No, no, es que no hay área que no esté afectada. Se cayeron las remesas. Vamos a seguir con este tema, regresando.
Hola, soy Chumel Torres.
Te invito a que estés pendiente de nuestro podcast.
La mejor información,
comentarios y más, mucho más.
¿Dónde y cuándo quieres?
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Ya regresa Eduardo Ruiz Gili. Sigue a Eduardo Ruiz Gili en Instagram como Ruiz Gili.
Estamos aquí, regreso 31 minutos después de la hora. A ver, para concluir, Luis Miguel, ¿qué va a pasar? ¿Cuál es tu...? Te estoy pidiendo una imposibilidad. Pronosticar lo de los aranceles cuando todo depende de un tipo caprichudo, que crear el caos es parte de su estrategia de negociación, que es Donald Trump.
La presidenta Sheinbaum dice la próxima... Bueno, vamos a hacer estas reuniones, a ver qué pasa. Y si no tenemos resultados, la próxima semana anunciaremos medidas.
Oye, ¿no será que Trump está tratando de presionar? Porque la presidenta ha hablado por teléfono con él 7 veces. ¿Pero no será que está presionando para que lo vaya a visitar a la Casa Blanca, sentarla en la oficina oval y tratar de humillarla como ha humillado a tantos otros que se tragaron el cuento y fueron a la oficina oval? ¿Y bolas? Porque yo le diré a la presidenta, ni en sueños ir a Washington a la oficina oval, ¿eh?
A ver, yo no respeto a nadie. Hay muchas, literalmente, creo que hay muchas capas en este relato. Uno es, ¿qué está esperando Trump de la relación México-Estados Unidos? ¿Qué necesita? Creo que es muy... Quienes no vieron el mensaje de la presidenta de la mañana, vale la pena.
Sí, vale la pena.
Es una presidenta que literalmente dice, no estamos entendiendo qué pasa. Hemos sido muy formales en el cumplimiento de lo que Estados Unidos nos pide.
Y este no cumple. ¿Sí?
Y a cambio estamos teniendo este tipo de cosas. Entonces, es muy importante lo que pase de aquí a la próxima semana, porque es cómo le va a Marcelo Ebrard, que yo creo que no va a conseguir una excepción nada para México. No. ¿Cuál es la respuesta de México? Y yo lo pondría en un contexto más general. Lo que está en juego es si el T-MEC va a seguir vivo o no. Ojo, distingo entre el T-MEC y la relación comercial. Vamos a seguir teniendo una relación comercial,
inevitable,
una integración
inevitable
económica muy importante, muy profunda, pero probablemente nos quedemos sin marcos de referencia para negociar.
Bien, y sobre este mismo tema, vámonos a Jalapa, Veracruz, donde tu tocayo Luis Rodríguez Alemán también se pregunta cuáles son los compromisos que tiene Estados Unidos con México, qué tanto se está judicializando la administración de Donald Trump, porque todas órdenes ejecutivas son como decretos reales, ignorando, ya lo dijiste tú, a la Constitución, desobedeciendo a los tribunales, creando un gobierno autoritario. Es lo que está haciendo Donald Trump, y lo dijo, lo advirtió. A ver, Luis, buenas tardes.
Hola, Eduardo, buenas tardes, saludos a todos en la mesa. Sí, yo quise platicar también de este tema porque me llamó mucho la atención el tono de la presidenta el día de en la mañana, ¿no? Es la primera vez, creo, que escucho a la presidenta decir con todas sus letras que es una medida unilateral del presidente de los Estados Unidos en materia arancelaria, es ilegal. Utilizó esas palabras, es ilegal e insostenible. Y yo coincido con la presidenta, de hecho lo platicamos aquí en este espacio, en este programa hace meses, de que todas estas medidas eran ilegales, o sea que a todas luces los expertos legales en Estados Unidos decían que el presidente Donald Trump no tenía atribuciones legales en materia arancelaria porque la Constitución se la reserva al Congreso de los Estados Unidos. Correcto. Y que estaba utilizando las leyes, en este caso la ley de emergencias económicas, para darle la vuelta a la Constitución y poder imponer estos aranceles. Bueno, a propósito de este tema, yo me puse a investigar cuántos de estas órdenes ejecutivas o cuántos decretos han sido judicializados en todo el estado, porque hay que recordar que en Estados Unidos los tribunales federales operan similar a como operan en México, en el sentido de que en cualquier estado de la Unión Americana se puede impugnar una orden del gobierno central y el tribunal federal que esté más cerca o que corresponde a esa jurisdicción es al que le corresponde conocer, ¿no? Uh-huh. Y encontré una muy buena síntesis que está actualizada hasta el día de ayer por parte de Bloomberg Law, que dice que existen 153 juicios promovidos. Es en la historia de los Estados Unidos el gobierno con mayor grado de litigiosidad en contra de esa administración. 153 juicios promovidos, de los cuales actualmente se encuentran 109 en juzgados de distrito, 32 en tribunales de circuito, tribunales de apelación, y solamente 2 en la Suprema Corte. Y a propósito de esto, la semana pasada hubo una sentencia que me parece muy relevante porque no la dicta cualquier tribunal. La dicta un tribunal federal que es el que tiene la competencia en todos los Estados Unidos. O sea, está situado en Manhattan, pero tiene competencia en toda la República.
Es un tribunal federal.
Es un tribunal federal que es el tribunal de comercio internacional de los Estados Unidos. Este tribunal es un tribunal bipartidista que se compone, casi todos los asuntos los resuelve un solo juez, pero cuando son asuntos de trascendencia, se integra por un panel de 3 jueces.
Bueno, un juez fue designado por Ronald Reagan, otro juez fue designado por Donald Trump y otro por Barack Obama. O sea, que no decir que no lo quieren.
Que le cargaron la mano porque hay 2 jueces de origen republicano. Bueno, estos jueces determinaron que lo que hemos platicado en este programa, que esta ley de poderes económicos especiales de emergencia internacional no le otorga al presidente atribuciones en materia arancelaria, uh-huh, y por tanto ordenaba detener los aranceles en un plazo máximo de 10 días. Esta sentencia pues generó reacciones el día miércoles en los mercados y entusiasmo en varias partes, pero inmediatamente fue impugnada por la administración Trump y detenida por una corte de apelaciones. Ojo, la corte de apelaciones no revocó la sentencia. Apenas se está analizando. Simplemente el Tribunal de Apelaciones lo que dijo fue: vamos a detener
una suspensión, ¿no? Con México te pueden dar una suspensión temporal.
Exactamente.
Igualito.
Te podían.
Exactamente. Entonces.
Pero te podían. Pero sí, ya cambió.
Yo sí soy un poco más optimista que mi tocayo. Yo sí creo que este camino legal que se ha emprendido en Estados Unidos en contra de las órdenes ejecutivas de Donald Trump eventualmente va a tener una resolución en contra de Donald Trump, y sí creo que en un país como Estados Unidos, donde se siguen respetando las instituciones, el derecho va a tener que imponerse al capricho de esta persona, ¿no?
No estoy muy de acuerdo contigo, porque yo veo que la Corte Suprema de Estados Unidos ha tomado también decisiones que nadie creía que fueran posibles.
Claro, sí.
La primera, cuando dijo que un presidente de Estados Unidos podía hacer lo que se le antojara como presidente y nunca ser juzgado por ello. Lo que dio pie a que un presidente de Estados Unidos puede cometer ilegalidades.
Bueno, intentar un golpe de Estado.
Intentar un golpe de Estado, mandar matar a sus opositores. Ojo, es esa Corte Suprema en la cual estás manifestando mucha confianza, ¿eh?
Yo soy optimista.
No, yo creo que eres un optimista mal informado.
Pero sí coincido en que de este lado, del lado mexicano, lo que cabe es la prudencia, ¿no? Creo que hasta el momento la postura de la presidenta ha sido la adecuada, no confrontativa. Creo que esperar a que los tribunales de Estados Unidos nos resuelvan el asunto es una apuesta arriesgada, y considero que lo mejor que se puede hacer es tratar de negociar, ¿no? Escuchaba en el bloque pasado, negociar con una persona como Donald Trump es dificilísimo porque es errático.
Pero tratas, debes tratar.
Pero creo que se tiene que tratar, ¿no?
Hasta el final, claro.
Lo peor que tendría que hacer México es entrar en una confrontación, porque lejos de ayudar creo que va a acabar perjudicando la relación.
Estamos perdiendo. No somos China, no, somos México.
Luis, así es. Sí, ojo, Luis Tocayo, lo que dices tú, esta controversia que termina en este panel, tiene que ver con determinar si Donald Trump tiene derecho a determinar la política comercial en vez del Congreso.
Basándose en una ley que le da esos poderes, si es que hay una emergencia nacional. Entonces el Tribunal de Comercio dice, no hay emergencia nacional, número uno. Número dos, estos poderes le corresponden al Congreso.
Y para México, y me parece que no hay que perderlo de vista, lo más relevante es si el tratado comercial, el T-MEC, nos da las herramientas para poder impugnar. El tribunal, los casos de los que estás hablando tú en Estados Unidos, están tratando de resolver este desajuste en términos de poderes que Trump está generando. Para nosotros lo más relevante es si podemos seguir encomendándonos a Santemec o de plano tendremos que esperar que en este rebalanceo de poderes en Estados Unidos salga una buena noticia para nosotros. Es un camino muy sinuoso y literalmente le tenemos que rezar a un santo que está todavía más lejos que el T-MEC.
¿Quieres añadir algo, Juan? Bueno, en 30 segundos, por favor.
Mi comentario. Hace unas semanas un juez determinó que eran improcedentes los aranceles de Trump y luego, unos días después, los revocaron la decisión del juez y los echaron a volar.
No lo revocaron, ya nos lo aclaró Luis. Hubo una suspensión temporal.
Ok.
A ver, para concluir, Luis.
Coincido totalmente con lo que decía Luis Miguel. Esto que yo relato aquí son conflictos internos. Habrá que ver si el T-MEC nos alcanza para resolverlo en las instancias internacionales que nos da el propio tratado, ¿no? Y creo que en esas vías son las que vamos a tener que pelear o por lo menos que negociar.
A Trump le vale gorro la Corte Internacional, le vale gorro la Organización Mundial de Comercio, le vale gorro todo. Seamos realistas, Luis. Nos va a mandar por un tubo. Aquí tiene que ser la inteligencia de la adulta que está en el cuarto, que es Claudia Sheinbaum, con el niñito berrinchudo que comparte ese cuarto, que es Donald Trump. Así de fácil.
En una relación que es muy asimétrica, claro, por poderes. Es una bicicleta peleando contra un tortón.
Ahí exageraste. Contra un jet.
Pero entonces, lo preocupante es que no hay argumentos legales ni jurídicos para detenerlo.
Porque Trump no respeta nada. Gracias, Luis. Un abrazo.
Un abrazo. Saludos.
Vamos a los mensajes si regresaste.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Ya regresa Eduardo Ruiz Gil. Más contenido en radioformula.mx.
Estamos aquí de regreso, 14 minutos faltan para la hora. El secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, informó que en Monterrey fueron detenidos 3 hombres relacionados con el delito de violación a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos. Tenían una pistolita, 5 rifles, no. Los encontraron con 64 armas de fuego, 3,500 cartuchos útiles, 115 cargadores. Y tú ves la foto, tiene un verdadero arsenal.
Podemos suponer que tenían malas intenciones, ¿verdad?
Pues me imagino, si te agarran con una pistolita, ves bote, imagínate ahora estos. Lo peor es que con la impunidad que hay, al rato parece que no eran de ellos. Pero con el nuevo sistema judicial de este país y los nuevos jueces, se acabará la impunidad. No se ríen de mí, lo estoy diciendo muy en serio.
Sí, no, me tranquilizas.
Ahora hay que hacer la reforma de los ministerios públicos, porque ahí es donde sale mal hecha la...
Claro, las averiguaciones, las carpetas, y de ahí, los jueces, si aplican la Constitución, los liberan.
Hombre. A ver, mi querido Juan, que estamos en una situación complicada en la Ciudad de México, porque la CENTE, el gobierno respeta más los derechos de una minoría de la CENTE, que es su derecho a la libre manifestación, bla, 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 y no hace que se respeten los derechos de una mayoría, que es derecho a la movilidad, derecho a la educación, derecho a la salud, derecho a ganarte la vida, porque estos al bloquear violan los derechos de millones y todo es porque no hay que reprimir. Yo estoy de acuerdo, no repriman, pero que los echan a un ladito, ¿no? Digo, como en Europa, hay países donde tienen muy bien. Tal vez deberíamos mandar a García Harfuch a países como Alemania, Suiza, donde no se andan con payasadas. Tú estás bloqueado en una calle y somos muy demócratas, sí, pero ¿sabes qué? Un carril de la calle, no toda la calle. ¿Sí? Un carril de la carretera, no toda la carretera. ¿Cuál es el miedo que viene desde el jueves de Corpus del 71?
O es un trabajo para gente como Juan Keyde, es de urbanistas, tener marchódromos. Es decir, te quieres manifestar, estas son las...
No, mira, yo estoy un poco en contra del marchódromo, te voy a decir por qué. Porque obviamente la protesta social tiene que hacer que el gobierno sienta presión. Según el marchódromo, ni los periodistas van a llegar a tomarse la foto. Pero si van a bloquear Reforma, Reforma tiene 3-5 carriles. Que bloqueen una, no todas. Bloquean de los dos sentidos, bloquean 10 carriles. Que bloqueen uno. Yo siempre veo la anécdota que en Berlín me tocó una marcha, eran miles, pero un carril. Los demás carriles, los coches circulando. Les tocaba el rojo en el semáforo y los marchistas se paraban, muy civilizados. Los demás. En México, a ver, Juan.
Mira, el tema de la libre manifestación se ha venido discutiendo hace décadas. Y la verdad de las cosas es que, como bien dicen, las manifestaciones se hacen para que el gobierno reaccione a costa de todos los demás, de todos los afectados.
Y lo mira, que se deja.
Hay una cosa que es importante, hablar de la movilidad urbana, y este es un tema que la afecta brutalmente, tiene que ver con muchas cosas, pero el 80% de la población mexicana es urbana. O sea, estamos hablando de 96 millones de personas. Dos, el 90% de esos 80 millones viven en zonas metropolitanas, que no tienen reglas, y entonces la zona metropolitana de la Ciudad de México es un caos, porque no hay agencias que regulen la movilidad.
Hoy hablaba con alguien que llegaba conmigo a Fórmula, me dice, había un embotellamiento, ya estaban las patrullas, y los policías, pues yo creo que viendo el TikTok, no levantaban un dedo para meter el orden. Muertos de la risa.
Porque no debe haber represión.
Pero a ver, probablemente no estén capacitados para resolver. Yo digo, tienes un policía de crucero.
Es que hay problemas de origen. A ver, hay problemas de origen que son muy graves.
Declaro ignorancia absoluta.
Los congestionamientos viales en todo el país los produce el automóvil privado. Y en el automóvil privado se mueve solamente el 20% de los viajes totales de la población urbana. Como contraparte, el transporte público mueve en forma precaria en la mayor parte del país al 70% de la población que hace viajes en las ciudades. Y las motocicletas y las bicicletas se han convertido en una opción para un 10% de la población que encuentra en ellas la posibilidad de llegar a donde tiene que ir a pesar de los congestionamientos.
Un porcentaje que va creciendo rapidísimo.
Va creciendo muy rápido. La semana pasada comentábamos el tema del caos de las motocicletas. Se dice el 70% del parque vehicular nacional puede llegar a ser el 70% de motos en solo 15 años, que faltan para el 2040. ¿Qué está pasando con las bicicletas? Como contraparte, las bicicletas se han vuelto un transporte asequible, barato, no contaminante y razonablemente protegido. Hay ciclovías,
hay reglas. Cuando hay ciclovías.
Cuando hay. Ahora, muchas no se encuentran en buenas condiciones. Surgió de pronto el uso de la bicicleta compartida a través de esta aplicación que ha sido muy exitosa, que en la Ciudad de México es Ecobici.
Y acaban de multar a esta empresa o a otra por la mala condición en que están las bicicletas.
Bueno, se habla, la jefa de gobierno habló de que para el próximo año se van a renovar todas las bicicletas en operación y el parque, que hoy es de 9,000, va a llegar a 20,000 unidades. Pero operan distintas empresas en Guadalajara, en León, en Toluca, en Veracruz, haciendo buenos ejercicios. Una cosa curiosa, los turistas las usan mucho. Y hay una ventaja del uso de la bicicleta. Es que hay CETRAM, los centros de transferencia modal, que tienen sitios para que tú puedas dejar tu bicicleta si tomas el metro, o si vas a tomar el metrobús, o si vas a tomar un taxi. Entonces hay paraderos.
Generalmente sobre avenidas que sí tienen su ciclovía.
Sí,
un
por
turista
supuesto.
No está metiendo en una zona donde no hay, está en Reforma, está en las
pero,
zonas turísticas.
Por eso, pero ya el sistema genera confianza. Y eso es importante.
Ahora, la ignorancia también genera confianza, ¿eh?
Sí, pero en
porque
este caso...
Porque hay ciclovías donde estás compartiendo la ciclovía con un micro. Pero bueno, es una de las grandes ocurrencias de nuestros gobernantes. No. Tú vas en tu bici y atrás viene una micro.
Bueno, ese es grave. Pero la otra que es terrible es que está ocupado el carril por el comercio ambulante. Bueno.
O alguien que estacionó. Oye, una cosa. ¿Qué tanto contaminan las motos frente a un coche?
A ver, yo creo que contaminan igual.
Yo creo que contaminan más, son motores menos eficientes.
Sobre todo, a ver, no pasan verificaciones, la mayoría no tiene licencia. Ok, ¿qué está pasando? Mira, en países como Países Bajos, el 56% de las personas usan la bicicleta. Pero México ya está en el quinto lugar en términos de preferencia como modo de transporte. Después de Alemania, de Brasil... Por supuesto, se ocupa mucho más que en Estados Unidos. Ahora, ¿qué ofrecen las ciclovías? Carriles confinados, sistemas compartidos, mapas de rutas, sistemas de intercambio modal. Existen ya en México varios centros de intercambio modal que son eficientes. Entonces, yo creo que al final se está reduciendo el número de accidentes, la bicicleta llegó para quedarse. No hay duda de que el tema de la movilidad urbana hay que atenderlo. Hay que actualizar reglamentos y normas para ello.
Bien.
Pero finalmente llegó de veras para quedarse. Ojalá y todos le entráramos.
Pero no es ya un poco...
¿Desde cuándo subes a una bicicleta?
Bueno, a ver, yo no la uso con mucha frecuencia por razón
pero
de
no
edad.
¿No es un poco es que maniqueo veces... decir los buenos son las bicis y todos los coches son malos?
Es que en estos programas a veces recomendamos lo que no pensamos hacer.
A ver...
Yo no me pienso subir una bici en esta ciudad.
A ver, estoy de acuerdo.
Pues vamos, nos tenemos que ir. Ok, gracias.
Nos vemos en el bicicletódromo.
Órale. Luis Miguel González. Soy Eduardo Ruiz Gil y mañana a las 4 estoy de regreso. Sean con los deportes y tengan una bonita tarde.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.